una ronda de oficios que llega al cierre de su primer año con una cantidad de oficios que han pasado: jardinería, bueno, depilación fue la última, mozos, carpinteros, apicultores, pilotos de avión, peluquería, baristas, chocolateras, dactiloscopía, libreros, cerrajería, tapicería. Y ahora vamos a el oficio del tatuador, de los tatuadores. Guillermo Toche y Liana Pena, muchas gracias por la visita, ¿cómo andan?
Gracias. Muy bien, gracias a ustedes.
Bien,
gracias
por la invitación. Nos metemos en este oficio, ahora vamos a tratar de saber desde qué momento, de qué año están tatuados ambos.
Sí,
por,
sí.
¿Por ellos mismos y por otros?
Algunos, o sea, por mí y la mayoría por otros.
Bueno, bien, ¿cuándo se hicieron su primer tatuaje? ¿En qué edad fue, Liana?
Y a los 21 años.
¿21?
Sí, grande. Bastante grande.
Grande, ¿no?
Bueno, relativamente, pero sí, sí. Me aguanté como un tiempo ahí y me lo hice a los 21. Igual me arrepentí del primero.
Ah, ¿también?
Sí, obvio.
Pero ya eras mayor.
Era mayor, pleno. Sí, sí.
Perfecto.
Sí.
Bueno, Guillermo, ¿vos?
Y yo también, más o menos, a los 21. Y sí, también, no quedó muy bien. pasó un tiempo, pero igual, lo quiero.
Lo quiero por primero.
Sí, sí.
¿Y cuándo empezaron a tatuar ustedes, Guillermo? ¿Cómo es tu historia?
En sí, yo dibujo de muy chico. Ya a los 6 años las maestras le decían a mis viejos que tenía cierta facilidad. Y bueno, eso lo seguí desarrollando hasta que fui a estudiar a la facultad Artes Plásticas. Y ahí en paralelo también me empezó a interesar el tema tatú, pero más que nada por el tema dibujo y como una forma más de expresión.
¿Y cómo comienza alguien que quiere empezar a tatuar? ¿Cómo empezaste vos en tu caso?
Claro, bueno, yo empecé más o menos en el 2000 y las cosas eran diferentes a lo que es ahora. La información no era tanta, así que bueno, nada, un poco en internet, después libros, después consulté a un muchacho que tatuaba, que era conocido, y me tiró un par de consejos y compré las cosas y empecé.
Y Liana empezó un poco después, ahora le vamos a preguntar a ella, pero lo último te pregunto es, ¿en dónde empezaste a tatuar cuando empezaste?
Yo empecé directamente con mis amigos, o sea, directamente, sí.
se arriesgaban.
Sí, lo que pasa, bueno, sabían que dibujaba bien y como que confiaron y quedaron bastante bien. La verdad que no hubo...
Bueno, si no hay arrepentido de aquellos primeros amigos...
Estarán envejecidos los tatuajes. Pasaron muchos años, pero sí, no, en el momento quedaron bastante bien. Sí, tuvo.
¿Y vos, Liana, cómo empezaste? ¿Cuándo empezaste?
Bueno, yo empecé hace casi 7 años a tatuar. En realidad siempre tuve como muchas inquietudes artísticas y necesidades de expresarme a través del dibujo. Dibujo desde muy chica también. Y bueno, en realidad somos otro camino en mi formación, como que arranqué a estudiar en la facultad, estudié bioquímica, después estudié diseño industrial y estaba haciendo como cosas distintas al arte y nada, en un momento como que me empecé a frustrar porque sentía que no estaba haciendo nada de lo que realmente quería, que me quería dedicar al dibujo y siempre me interesó muchísimo el tatuaje, me pareció una forma de expresión artística increíble, como súper permanente y significativa. Y bueno, en un momento, hace casi 7 años, decidí cambiar todo lo que estaba haciendo. Dejé la facultad, dejé mis trabajos de ese momento y me dediqué lleno a tatuar.
Hoy los dos viven de tatuar,
sí,
¿no?
Sí.
¿Y cómo empezaste vos a tatuar en este tiempo? ¿Con qué practicabas?
Bien, yo cuando empecé a tatuar, de hecho, aprendí sola. No estaba muy empapada del mundo del tatuaje acá en Uruguay ni de la escena. No conocía gente realmente. Entonces empecé a practicar en calabazas.
Es buenísimo.
Sí, es lindo.
Hay una cierta similitud con la piel humana, digamos.
En realidad, no demasiado. Es más que nada como para poder aprender a manejar el pulso y como tener cierta idea de cómo manejar las máquinas sobre una superficie que no fuese plana y como con volumen. Todo
sin lastimar a nadie.
Y sin lastimar a nadie, sin duda, obvio. Todo por internet, ¿no? O sea, googleando, bueno, cómo practicar. Existía piel sintética, que es una piel artificial que se utiliza para practicar, pero en ese momento estaba como tan por fuera del mundo que en realidad ni siquiera sabía que existía. Y tatué un montón de calabazas. Pasé comiendo calabazas un mes, abrí mi heladera, estaba llena de calabazas, todas con dibujos. Y bueno, ese fue como mi acercamiento, muy aprendiendo como sola. Hasta que, bueno, tatué calabazas, más o menos me gustó lo que se lograba. Ahí me animé a hacerme mi primer tatuaje. El primer tatuaje que hice me lo hice a mí misma, que fue un conejito en el tobillo. Y bueno, ahí empecé como de a poco a animarme, a tatuar como más amigos. Y bueno, yo tatuándome también con colegas que me encanta su trabajo, fui aprendiendo mucho, ¿no? Como tatuándome con otras personas que hacían cosas que me gustaban, entonces les quitaba información, como que les pedía piques, consejos, veía cómo hacían las piezas y ahí fui aprendiendo.
Imagino que hay un cambio grande al tiempo este en el que vos empezaste, Liana, y el que empezaste vos, Guille, que era en el 2000, dijiste, ¿no?
Sí,
si no me equivoco. ¿Cómo era ahí la técnica? ¿Cómo eran las máquinas también que utilizabas en ese momento?
En sí las máquinas, algunas son parecidas a las de hoy. Igual ahora se usa mucho lo que es pen, son inalámbricas, son mucho más prácticas. Pero en ese momento estaban las electromagnéticas, son las que hacen las que hacen ruido, las clásicas. Y después era bastante parecido a lo que fue hasta hace un tiempo, ya te digo, con las pen. Igual muchos tatuadores siguen usando las electromagnéticas, pero hubo un salto.
Y en esto que comentaba Ileana de ver a otros tatuadores, vos, ¿qué referencias tenías ahí? Porque también imagino una época donde internet no tenía tanta información, acceso a cosas como hoy.
En sí a mí me pasó más o menos parecido. De hecho, venía del mundo más artístico y no tenía tanta idea del mundo del tatú. Pero también me gustaba, me dio curiosidad y esa misma curiosidad te mueve a buscar referentes, a buscar gente, a ir a estudios, aunque sea a chusmear, a, como te digo, ver cómo lo hacen y más o menos así uno fue aprendiendo. Ahora ya hay mucha información, ya hay canales de YouTube directamente que te enseñan a tatuar, uh-huh. Pero antes era un poco más complicado, ya era más ir a como ella en ciertos lugares o con la gente directa.
Liana, ¿y vos qué utilizás como referencias para los diseños? ¿Son tuyos, por ejemplo? ¿Buscás en algunos lugares?
Sí, en realidad yo, en general, las piezas que tatúo son diseños propios míos, o sea, es como mi estilo de ilustración. De todas formas, utilizo referencias. Creo que es fundamental para realizar cualquier tipo de dibujo tener referencias anatómicas o referencias de estilos. Mucho de libros, montón de libros. Cada vez que encuentro un libro que, no sé, tiene buenas referencias botánicas o anatómicas o animales, yo ya me lo llevo. De pintura también, mucho de la pintura clásica. De todos lados tomo referencias. Y también, obviamente, de otros artistas y otros tatuadores que tienen estilos y desarrollan estilos que me gustan, ¿no?
Pero lo habitual es que vengan a pedirte un tatú o que vengan a pedirte ya determinado tatuaje. O que te dejen libre a vos. O vos forzás para que te dejen un poco libre. ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, en mi experiencia particular, mis clientes en general suelen venir a buscar el tipo de trabajo que yo realizo, como mi estilo de ilustración. Y bueno, siempre como que traen ideas bases. Bueno, me gustaría algo más o menos de este estilo, por ejemplo, no sé, quiero hacerme una cala en esta parte del brazo. Entonces ahí, bueno, buscamos referencias de posiciones, estilo más o menos en el cual se desarrollaría y ahí lo vamos trabajando en conjunto. Pero trato siempre como de decir que sean piezas ilustradas por mí, como con mi impronta.
Bien. ¿Cuántas modas vieron?
No, le quería preguntar a Guille si a vos qué te pasa, cómo trabajas en ese sentido.
Bueno, yo es un poco diferente. Sí, yo en sí me adapto al cliente, a veces me piden algo específico o traen directamente ya algún diseño que ya vieron, que ya guardaron.
Y le da, entonces, aunque no te guste nada, vos ese diseño.
No, eso cero no jugar los diseños, no, eso es mi forma de trabajar y también a veces las posibilidades que hay, pues no todo el mundo quiere algo que ya lo vio y ya lo quiere y ya está. Y entonces, bueno, lo mío es un servicio. Y se hacen modificaciones, se ajustan, si son textos, se hacen caligrafías y eso, pero en sí yo me adapto mucho a lo que son los clientes. Sí. Hago dibujos también míos, personales, pero también lo que me piden, sí.
Por esta cuestión de los diseños que venían hablando, les decía, ¿cuántas modas vieron en este tiempo que han cambiado, digamos? Si les pedían más una cosa, si eso después cambió, y si hay algunas que trascienden y más o menos siempre se repite ese pedido, no sé qué recuerdan ustedes de este tiempo.
Sí, en sí hay como estilos marcados, que ya son el tradicional, el neotradicional, que es un poquito más nuevo, pero ahora hay muchos estilos. Antes, bueno, cuando yo arranqué estaba medio los tribales, los delfines, dragoncitos, la información era mucho menor también.
Pero ahora, la letra china,
sí, esos son clásicos.
¿Siguen pidiendo letra china?
Sí, absolutamente. Ah, creo que hay como muchos tatuos, o sea, bueno, yo llevo muchos menos años tatuando que vos, sí. Entonces no vi tanto el proceso de las modas. Igual en estos últimos años han habido corrientes de cosas que suceden y están de modas, y otras que pegan la vuelta. Por ejemplo, los tribales, son tatuajes muy de los 90, de los 2000. Volvió. Y volvieron fuerte, como reinventados, como neotribales, capaz que más finos, con más sombras, viste que antes eran como más sólidos, tipo
escribir
sticker negro.
¿Qué es un tribal, por ejemplo?
Y un tribal es... ¿cómo escribir un tribal? Qué difícil. Es como...
abstracto, ¿no?
Es una cosa abstracta, sí.
Armónicos, de líneas gruesas y finas, es como... Sí, como sería como... Es difícil.
Es difícil porque en realidad es muy visual,
brazaletes.
Como brazaletes. El típico tatuaje para mí es como la definición de los 90s, 2000, es el brazalete de tribal o el tribal a lo largo del brazo. Sí.
Ahí lo siento perfecto. Mira, Ine que escribió hace un rato, decía que se hizo una letra china a los 18. Entré al local y pedí letras chinas, miré el catálogo y dije, este me lo hice, y aún hoy no sé ni qué significa. Una vez conocí un chino que vino por intercambio de fútbol, no hablaba casi nada de español, pero cuando vio el tatú me dijo, no bueno eso. Después de eso, menos quiero saber qué significa. ¿Siguen pidiendo letras chinas que no saben lo que quiere decir o tratan?
Sigue sucediendo.
Sí.
A mí me sigue pasando, sí. Pero bueno, yo en ese tipo de cosas es como que trato de como aconsejar a la persona de que haga como un triple chequeo de lo que va a suceder y lo que va a hacerse, sí, porque en realidad, bueno, yo no hablo...
Capaz que es coreano, japonés, nosotros más o menos no da lo mismo.
Sí, obvio. No es un idioma que yo conozca, así que trato de no hacer algo que no sepa lo que es, por las dudas, ¿viste? Que no tenga como ese significado que quizás...
¿Estuvo de moda en algún momento, Guillermo, que tenés más años tatuando la letra china, así?
Sí, tuve tatuaste mucho. El show de letras chinas, no.
No.
Tatué muchas letras chinas, pero sí, sí.
Ah, pero sí sabés qué quería decir, capaz.
Lo que pasa es que ya venían los libritos con
con
amor
el
y la palabra. Pues ya venían.
Así, los japoneses, y abajo dice que quiere decir.
Los catálogos de tatú, que ya como venían traducidos, que no. Había que confiar en la publicación.
Estamos con Guillermo Toche, con Iliana Pena, estamos en ronda de oficios, estamos con tatuadores en el día de hoy, que usted dice que es un arte, ¿no? Está bien esto,
sí,
¿no?
Sí.
Son artistas que hacen tatú. Sí, sí, me dice Guillermo, está claro en este oficio. Ahora venimos porque no hablamos aún de un tema que es las personas que se arrepienten, ¿no? La cantidad de personas que se arrepienten y vienen a solucionarme esto.
No toquen nada.
Yo veo mensajes de personas tatuadas y muchas de ellas arrepentidas. Ahora vamos a hablar en esta ronda de oficio de ese tema. Incluso un arrepentido habla muy bien de nuestra tatuadora invitada y el trabajo que está haciendo arriba de ese arrepentimiento. Me parece que era en serie, ¿no? Arrepentimiento porque son varios tatuajes. Pero nadie dice, me hice mi primer tatuaje a los 17 con una cédula trucha. Una araña, en ese momento, ¿no? El año pasado cumplió 20. Ya parecía una chala de porro más que una araña. Y lo tapé con una calavera. Pero igual le hice poner unas arañas alrededor porque me encantan. Bueno, hay trabajo ahí, sí, claro, hay mucho, nos decían los tatuadores que han venido a la ronda, de las personas arrepentidas, uno de los temas que nos quedó para abordar ahora.
No toquen nada.
Iliana Pena y Guillermo Toche nos están acompañando, nos han contado sus comienzos, sus primeros tatuajes, las personas en las que probaron, las calabazas en las que probó Iliana, y ahí estamos en esta ronda de oficios.
Y hablemos del comienzo de los que van por primera vez a tatuarse. ¿Cómo es la charla que ustedes tienen, por ejemplo, una persona que no se tatuó? ¿Qué cosas le dicen? ¿De qué lo advierten?
Y bueno, en particular trato como de poner sobre la mesa todas las implicaciones del tatuaje, lo que va a ser la permanencia, primero que nada, que sean conscientes de la permanencia absoluta que tiene, de los lugares en los cuales lo vamos a hacer, los diferentes tipos de piel en las diferentes zonas del cuerpo, el tema del dolor, el proceso, y después, bueno, la responsabilidad también que implica la curación de un tatuaje para que quede bien, ¿no? O sea, es una herida abierta. Que bueno, la tenés que cuidar como tal. Entonces, como que trato de hablar sobre todas esas cosas. Y bueno, de la pieza en sí también, encontrarle la vuelta para que la pieza represente exactamente lo que la persona busca, que el resultado final vaya alineado con lo que tienen en mente, ¿no?
Uh-huh. Y esta época, Guille, no es la mejor, por ejemplo, ahora que decía Iliana, ¿no? Que le hablan a las personas, y sin embargo mucha gente elige para tatuarse ahora rápidamente en esta época.
Sí, porque es eso, cuando quieren el tatú no les importa nada, quieren el tatuaje, por más que
se vea
40 grados de calor, se lo hacen, Y eso uno, nada, respeta la decisión de las personas. Puede aconsejar, decir, mirá, te conviene más allá, pero también es trabajo y uno tiene que trabajar
y hacerlo.
Y hacerlo, sí, sí, sí.
¿Y el dolor de la primera vez cuando vienen le explican, che, mirá, duele un poco, duele más acá, duele más allá?
Hay un mapa del dolor.
¿Hay un mapa?
Mirá. Hay diferentes zonas del cuerpo donde duele mucho.
¿Dónde duele más?
Y lo que es la parte de las costillas, la axila, sí, el empeine del pie, el cuello duele un poco, la ingle, hay ciertas partes. Ajá. Que...
¿Dónde putean menos o dónde duele menos, si se puede decir?
Yo creo que los brazos, ¿no? Los brazos es como la zona más amigable. Sí,
brazo, pierna.
Sí, fácil de tatuar también. Sí.
¿Se arrepintió alguno? Sí. ¿Alguno se arrepintió en el medio del tatuaje por el dolor? ¿O que decía, no, ya está, no quiero seguir?
Hacelo más chiquito.
No, capaz que parar un poco, capaz que le baja la presión. Pasa mucho en los primeros tatuajes que piensan, no sé, que es una operación a corazón abierto y vienen muy... con mucho miedo.
Mucha carga.
Sí, pasado
Sí, absolutamente. Como que lo asocian mucho también con el pinchazo de cuando te vas a sacar sangre y en realidad es un dolor totalmente mucho distinto, menos. Mucho más superficial. Sí. Depende de la zona también, ¿no? En realidad... Cuando van pasando las horas, obviamente, exigís el cuerpo y eso va generando cada vez más dolor y bueno, a veces tenés que frenar o a veces cortás y dejas para otra sesión y lo seguís más adelante.
Sí, imagino que el umbral del dolor de cada persona cambia diferente. También. ¿Hay algún lugar que aconsejan, tipo, no te tatúes acá porque por diferente razón o porque va a doler como la mierda o por no sé?
Bueno, creo que eso es como muy personal, dependiendo de la persona, de lo que quiera hacer, y a veces te visualizas, bueno, quiero esto en tal lado, y lo haces. Yo siempre aconsejo que las costillas es una zona donde duele bastante, y está como muy de moda hacerse tatuajes como muy finitos en las costillas, y eso es algo como que yo trato de no hacer tanto, porque primero el dolor, y segundo el hecho de que no se preserva tan bien, quizás es mejor hacer cosas finitas en otros lugares.
Bien, ¿vos algún lugar ahí que preferís no, aunque después por trabajo haya que es?
Hay los dedos, por ejemplo, tienden a borrarse un poco. Los dedos son algo... Pero se lo hacen igual, no hay problema, entonces se vuelve a repasar, es una piel rara. Después el resto, los codos quizás también es más difícil, o las rodillas, pero...
Porque se arruga la piel de viejo.
Claro.
Yo les aviso, si querés voy yo, y le digo, mirá, después de que tenés cierta edad, te va a quedar horrible, se te queda un papiro.
Pero si no, donde hay piel puede haber un tatuaje.
Bien, ahora les voy a preguntar de los arrepentidos y le voy a leer a Ileana, porque hay alguien que está muy contento con su trabajo.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Bueno, Fernando escribía, Ileana es una artista del carajo, además atenta y dedicada, creo que eso es lo que le ha cambiado en el mundo del tatuaje, salió del under y esa presuposición de que por eso mismo tiene que ser algo recio, oscuro, ahora hay un cuidado mayor por la persona, por cómo hacer el tatuaje, cómo pueda quedarte. Te saluda Fernando, que dice que la arreglaste y le estás arreglando, o sea que sigue yendo muchos diseños noventosos.
Incluso ay, qué amoroso.
Sí. No sé si te acuerdas, tiene letras chinas también.
Sí, sí, de verdad.
O sea, sí, imagino que está arrepentido, él es un arrepentido de todo.
Él, no es que esté arrepentido de todo, creo que es como, bueno, buscar una transformación, a llevar algo un poco más contemporáneo, ideas de hace muchos años.
Bueno, si no fue el mismo, está arrepentido de los tatuajes que se hizo igual.
Bueno,
no,
sí, un poco.
No le gusta. Y es un frecuente también.
Sí. Sí, ya los conocemos.
¿De estos hay muchos? Le preguntaban vos ahora, Ileana, de los que van habitualmente, ¿sí?
Sí, sí, yo tengo como una clientela ya fija de clientes que, bueno, ya trasciende la relación profesional y nos convertimos en amigos. ¿Y, sí.
¿Y tienen 3, 4, 5 algunos tatuajes, te estoy preguntando?
¿Cómo?
¿Cuántos tatuajes tienen esas personas?
Ah, no, sí, varios, muchos. Bueno, en general empiezan con poquitos y, bueno, a medida que va pasando el tiempo los vamos llenando cada vez más y sí, hay muchas personas que les hice todos los brazos, todas las piernas, el cuerpo.
Wow, ¿vos, Guille, ahí, frecuentes?
Sí, siempre están los fanáticos, los manijas de tatuarse, que ya hasta llega un punto que ya casi, creo que ni le importa el diseño, quieren la sensación del tatuaje.
Como pasar por esa experiencia otra vez.
Sí. Y después, bueno, coleccionar más y más tatuajes, diseños, ir cubriéndose zonas y hay piel y se puede ver un tatú y están invierten y es como un vicio casi el final, pero un buen vicio, no sé.
Bueno, sí. Está bien, me quedo tranquilo, no me está pasando algo raro, me está escribiendo mi madre que me dice que se va a tatuar.
Bien, me encanta.
Sí, bueno, sí, tenemos dos acá. Me
parece
para
bárbaro.
Elegir Iliana, el catálogo, ahora vamos a poner en redes además.
Tendría que haber venido, Iliana, la tatuamos.
Claro. Sí,
a la
vida.
No. Mira, acá hay mucho arrepentido. Me pasó de Nacional y Peñarol, por eso le digo, se me lío del fanatismo adolescente, esos primeros años, Peñarol Nacional. Eso les ha pasado y después dicen, yo sí, sigo siendo el cuadro, pero está, ¿viste?
Sí. Porque yo creo que lo disfrutan un momento, pues no es que desde el cero que no le gusta.
No, y aparte
de pasar un par de años.
Claro. Y después.
Tiempo, bueno, va pasando el tiempo, se va cambiando la cabeza y capaz que sí. Se lo quieren tapar o se arrepienten o envejece el tatuaje también, no tiene el mismo brillo que tenía cuando se hizo recién. Así que sí, hay diferentes factores.
Dice Valeria, 42, mi primer tatuaje hace 2 semanas, es un viaje de ida, ya estoy planeando el segundo. ¿Gente más 40 que arranca?
Sí, absolutamente.
Sí, los dos dicen, sí.
Yo, bueno, de hecho, el otro día tuve una señora que se vino a tatuar, que tenía 65 años y se hizo su primer tatuaje, de una ilustración de una mujer en todo el antebrazo. Sí, es como que ya con el no está como esa barrera de la edad, ya no existe más, se perdió mucho el prejuicio sobre el tatuaje. Y nada, creo que es como una manera de empoderamiento sobre el cuerpo de uno que está buenísimo y ya trascendió las edades, las barreras sociales, todo, ya es como que está en todos lados. Está buenísimo eso.
Iliana Pena, Guillermo Toche, sé que tienen mucho laburo porque la gente le gusta tatuarse ahora cuando se va a ver más, ¿no? Y eso nos contaban, por más que es aconsejable en invierno, estás más tapado, pero bueno, así pasa. En esta ronda de oficios han pasado ambos con su experiencia como artistas, como tatuadores. Les agradezco mucho este rato con nosotros. Muy amables, gracias.
Gracias a ustedes.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.